Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña desde Perú Gino Enostroza, quien es un emprendedor y especialista en temas de calidad de software y metodologías ágiles. Él es fundador de 3Dev Business and Consulting, compañía partner de Microsoft enfocada en ayudar a las empresas en su adopción ágil y DevOps. ¿Qué tal, mi estimado Gino? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Qué gusto de conversar hoy día. Y bueno, pues, atento a conversar sobre los temas que están, digamos, de moda hoy en día, ¿no?
Podemos hablar de muchas cosas de moda, como que te estás lanzando de presidente de Perú en estos momentos, ¿no? Serías un excelente candidato, mi estimado Gino.
Me conformaría con algún ministerio de la tecnología de la información.
Oye, Gino, antes de empezar con temas técnicos, por favor, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, yo soy un profesional en tecnología de la información. Tengo más de 20 años, de experiencia en la industria. En la década del 90 comencé básicamente trabajando también en comunidades, trabajando para empresas como consultor independiente. Uh-huh. Llegué a ser Microsoft Valuable Professional, MVP, ¿no? Uh-huh. En la década del 2000 vino el tema de .NET, hubo bastante difusión de eso. También participé bastante en el tema de comunidades. Y más o menos a finales de los 2000 vino ya el tema del agilismo, ¿no? O a principios de los 2010, 2011, 2012, en mi país, ¿no? Uh-huh. Porque ya este movimiento viene pues de mucho antes. Realmente se comienza a gestar en los 90, en el 2001 sale el tema del manifiesto ágil, pero digamos, en el Perú es una ola. Yo creo que en toda Latinoamérica está siendo así, también en México, en Colombia, en Argentina. Entonces, a partir de 2010 para adelante comienza a venir esto en Latinoamérica. Entonces, mi compañía, que es 3Dev Business and Consulting, comienza a adoptar también este tipo de enfoques o de marcos ágiles de desarrollo. Y bueno, básicamente mi experiencia está en el desarrollo de software, calidad de software, el ciclo de vida de las aplicaciones y en eso es lo que ayudamos a las empresas, ¿no? A poder mejorar la calidad de su software.
Sí, fíjate que yo que sigo tus actualizaciones en LinkedIn o, no sé, en tus redes sociales, estás tú muy metido en la cuestión ágil, ¿no? De esta una serie de metodologías ágiles que hay disponibles hoy en día y que pues ayudan o su objetivo o intención es poder crear software con una calidad buena o mucho mejor y en un tiempo corto, ¿no? ¿Tú cómo definirías esto, esta cuestión ágil? ¿Cuál es tu óptica al respecto?
Bueno, esto nace como una necesidad, ¿no? De mejorar el time to market en las empresas en un mundo en el que estamos pues cada vez más competitivo, ¿no? En el uh-huh. cual pues ya no se puede esperar grandes plazos para poner en marcha alguna propuesta de solución o alguna característica, sino eso se tiene que hacer ya en tiempos cortos porque la competencia apremia, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se está viendo mucho en el tema de los bancos, ¿no? Los bancos han comenzado en este tema. Un banco lanza una feature, el otro banco lanza la respuesta y el otro banco también por ahí. y esto está continuando con las telcos, ¿no? Entonces hay un tema competitivo. Entonces, una empresa no puede ahora, hoy en día, darse el lujo de decir, bueno, mi competencia sacó esto, me daré pues 3 meses, medio año para sacar algo distinto, ¿no? Porque es probable que ya no existas como empresa, ¿no? Entonces, el tema de supervivencia también está haciendo de que las empresas se inclinen mucho por estos enfoques más ágiles de desarrollo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son...? Vamos, todo esto viene del manifiesto del desarrollo de software ágil, ¿no? Que hicieron una serie de personalidades que hoy en día algunos siguen vivos, otros lamentablemente ya no están. Personas como, no sé, sé que estuvo Jeff Sutherland o Robert Martin, Uncle Bob y Martin Fowler, etcétera, que son, pues, como sabrás, super personalidades, pero en realidad, ¿qué es lo que ellos intentaban, bajo tu punto de vista, qué es lo que ellos intentaban hacer? Y si se dieron cuenta que toda la revolución que iban a producir a partir de esa reunión.
Claro. Mira, en realidad esto no nace el 2001, que ellos se reúnen y lanzan esto ágil, sino esto viene de años anteriores, ¿no? O sea, digamos, si nosotros vemos alguno, y justamente mencionas mi LinkedIn, ahí yo pongo algunas citas, por ejemplo, de inicio de los 90. Estamos hablando de 10 años antes de que se juntaran estas 17 personas y lanzaran el manifiesto ágil. Y en esa época ya se hablaba, ¿no? De, por ejemplo, de equipos autoorganizados, se hablaba ya de reuniones diarias, sin mencionar los nombres que ya estos vienen pues en marcos como Scrum o Stream Programming, ¿no? Uh-huh. Pero ya se hablaba de que, digamos, los equipos deberían tener feedback continuo, los equipos deberían enfocarse en entregar valor, ¿no? Uh-huh. De negocio. Y eso pues ya vino como un movimiento paralelo al modelo tradicional en el que se pensaba de que desarrollar software era como desarrollar pues un auto, era como una línea de producción de autos, de artefactos o construir una casa. Entonces ese modelo de ingeniería de analizar, diseñar, implementar, probar, esa era una línea paralela, ¿no? Y paralelamente había gente descontenta con esa forma que ya venía, digamos, con ideas distintas, ¿no? De hacer software más enfocado en las personas que en los procesos y las herramientas. Entonces, por ejemplo, el año 95, McConnell lanza un libro, ¿no? Y en ese libro él define unas prácticas, ¿no? Prácticas para desarrollo de software. Uh-huh. Y algunas de esas prácticas son, pues, las que hoy en día, mira, estamos hablando del 95, estamos en el 2017, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 20.
¿Te refieres a Steve McConnell, el que escribió Code Complete?
Exacto.
Ah, sí, yo soy su fan de ese señor, claro.
Y yo también, ¿no? El que escribió. Sí. Escribió Code Complete, el año 95 escribió un libro, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero él pone ahí las prácticas, ¿no? Que uno de las buenas prácticas, él dice, para hacer buenos proyectos, ¿no? Hacer proyectos exitosos. Y alguna de esas prácticas son cosas que tú las encuentras ahora en Scrum, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no era nada nuevo. Uh-huh. Entonces, por distintas vías, ya tú lo has mencionado, gente como por ejemplo, Ken Beck, por un lado, gente como Ken Schaefer y Jeff Sutherland, por otro lado, gente como Eric Cockburn, ¿no? Entonces, esa gente comienza a tener sus distintas propuestas de cómo hacer desarrollo de software, digamos, mejor, de mejor manera al enfoque tradicional. Uh-huh. Y entonces, algunos de ellos comienzan a promover y a reunirse y se llegan a reunir el 2001 y esas 17 personas en Snowboard y, digamos, crean este manifiesto ágil para el desarrollo de software. Ojo, uh-huh. Es el manifiesto ágil para el desarrollo de software, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos inicialmente pensaban en desarrollo de software, ¿no?
Uh-huh. Que, claro, lo acuñan este manifiesto y no hacen más que aterrizar ideas que ya venían de años anteriores, pero en años anteriores se hablaba de ágil, de cuestiones ágiles, o fue algo que ya el término fue hasta este manifiesto.
No, ya se hablaba. Ya se hablaba. Uh-huh. Hay algunos que hablaban, digamos, de, no recuerdo ahorita también el nombre, hay un congreso en el cual ya habían, digamos, como habían comentado la palabra, es como la palabra DevOps, por ejemplo, ahora que uh-huh. está bastante de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces, el creador de la palabra, ¿no? Es una persona, Patrick Dubois, uh-huh. y eso fue creo que el 2008 o algo así, ¿no? Pero imagínate, recién en estos años la gente habla de DevOps, pero esa palabra viene hace tiempo. Entonces, la palabra agilidad creo que viene de inicios de los 90, pero digamos que cuando ellos crearon su manifiesto ágil, lo definieron así, ¿no? Como el manifiesto ágil para el desarrollo de software.
Uh-huh. Oye, y ahorita que puntualizabas de tener mucho cuidado con respecto al título del manifiesto, que es manifiesto para el desarrollo de software, ágil, pero para el desarrollo de software, ¿has tú detectado que este manifiesto lo intentan utilizar o aterrizar en otras prácticas, o por qué hay la puntualización?
Bueno, la puntualización viene porque, mira, ya cuántos años tenemos del manifiesto ágil, más de 17 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente las cosas pues no pueden ser eternas, ¿no? Siempre van a tener que, de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando con el agilismo hoy en día? Pues ya no solamente se utiliza en el tema del desarrollo de software, porque se entendió de que esto es un cambio de las personas, tiene que ver con un tema cultural.
Totalmente, entonces, sí.
Entonces ya no estamos hablando solamente de desarrollar software, ¿no? Estamos hablando de que para que esto sea posible, la empresa tiene que transformarse, y la empresa no puede transformarse pues si no comienza a cambiar su cultura, a adaptarse a una forma de trabajo, digamos, más colaborativa, con feedback continuo. Uh-huh. Y son todas esas cosas las que aparecen en el manifiesto ágil, porque el manifiesto tiene la parte de valores y la parte de principios. Uh-huh. Esas cosas aparecen, pero ellos lo definían con respecto al desarrollo de software, solamente que eso hoy en día se toma ya de manera más general, ¿no? Uh-huh. Y hay bastante tema, digamos, en la parte de cultura, ¿no? En las empresas. Eso creo que es el principal escollo que están, o el principal problema que están teniendo las empresas hoy en día para poder adoptar estos, estos valores y principios.
Y de hecho, justamente te iba a preguntar, ¿cuál es para ti algún reto bien fuerte, o cuál es donde, en tu experiencia, ves a los equipos de trabajo, a las empresas, estrellarse contra la pared cuando intentan implementar una metodología ágil, o que ellos creen que son ágiles, pero en realidad están usando una metodología tradicional de cascada cíclica, ¿no? ¿Cuál es algún reto que detectas?
Mira, hay muchos temas aquí, ¿no? Lamentablemente, los propulsores de esto, que eran las 17 personas, que es todos personalizadas en el mundo de desarrollo de software, bueno, después decidieron hacer algunos de ellos algo que se llamó la Alianza Ágil, o Alliance, uh-huh. ¿no? Pero luego se comenzaron a separar, comenzaron, digamos, a no tener un acuerdo común. Y no hay, pues, alguien como el PMI, por ejemplo, para hacer un paralelo con el gestión de proyectos. No existe, pues, una organización que diga, yo soy el que doy las pautas, ¿no? Entonces, el que dice qué cosa es ágil, qué cosa no es ágil, o cuáles son las características. Uh-huh. Entonces, hay muchos propulsores, hay muchas compañías, hay mucha gente que se ha reciclado, y hay muchos que dicen, digamos, dicen hacer ágil, o sea, dicen que lo hacen de la manera ágil, pero realmente cuando vemos la forma como se está trabajando, no resulta ser tan ágil. ¿Por qué? Porque se enfocan mucho en el tema de las prácticas. O sea, ¿qué pasó? El 2001, cuando lanzaron el manifiesto ágil, esto trataba de valores y principios, nada más. Uh-huh. Era solamente valores y principios. No había una metodología, no había marcos de trabajo, no había nada de eso. Era solamente valoramos esto y estos son los principios que nosotros, digamos, entregamos como una forma de que uno sepa cómo se está conduciendo de manera ágil o no. Bien, entonces a partir de ahí comenzaron a crearse una serie de prácticas hasta ahora alineadas a esta nueva forma de pensar, ¿no? Entonces, no se trata solamente de Scrum, no se trata solamente de Stream Programming. Por ejemplo, hay cosas como Impact Mapping, User Story Mapping, cosas que no están, no pertenecen a ninguna a ningún marco de trabajo en particular. Y así hay una serie de prácticas. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente, muchos se dedican solamente a adoptar prácticas, ¿no? Y una vez que adoptan prácticas, por ejemplo, una práctica podría ser retrospectivas. Uh-huh. Otra práctica podría ser las reuniones diarias. Otra práctica podría ser, por ejemplo, el uso de un backlog priorizado. Uh-huh. Entonces, mucha gente piensa que ya con eso ya estoy siendo ágil, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una diferencia entre ser ágil y hacer ágil, ¿no? Uh-huh. Que le han dicho. Entonces, tú puedes hacer ágil adoptando una serie de prácticas, pero eso no te convierte en ser ágil. ¿Por qué? Porque ser ágil es una cuestión de mentalidad. Uh-huh. Si tu empresa solamente se ha dedicado a hacer reuniones diarias, pero no sabe por qué las hace, uh-huh. y la gente no colabora, solamente se reúne porque se tiene que reunir, porque es como una misa que tiene que asistir todos los días.
Correcto.
Pero luego salen de la iglesia y siguen siendo como son, no han cambiado, entonces no está siendo ágil realmente, no, o sea, claro. Está tomando las cosas como si fuera una religión. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en la mayoría de empresas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, no? El problema es que las empresas ya a nivel, digamos, de directivo, a nivel de los líderes de las empresas, muchas veces no ven el resultado que por ahí les había contado alguna consultora que iban a tener, ¿no? Uh-huh. Con uh-huh. tipo de enfoque. Entonces, ¿por qué? Porque no se dan cuenta que el problema no es adoptar prácticas, el problema es cambiarla o adoptar, digamos, una forma de trabajo distinta, más que enfocarse, pues, en, mira, vamos a usar Scrum o vamos a usar Stream Programming, ¿no? Uh-huh. Eso no necesariamente te va a hacer ágil. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un choque entre, digamos, a pensar que ser ágil es adoptar un conjunto de uh-huh. prácticas olvidando, digamos, lo principal, que es cambiar tu mindset, ¿no?
Claro, claro. Y muchas empresas se pierden en el camino justamente al obligarse o creer que al seguir estas prácticas ya están mejorando internamente o que ya están entregando valor a sus clientes de la manera más rápida. Y no es así. Hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos dar en nuestra experiencia, en la tuya, en la mía, de ejemplos de proyectos que hemos visto que llevan años, ¿no? ¿Y cuál ágil, no? ¿Cuál agilismo si llevas años y, pues, claro, tenés esta misa, como tú dices, misa diaria o misa cada 2 semanas, cada 4 semanas, cuando sea, pero realmente se está perdiendo el equipo y la empresa preocupando más en la implementación de estas prácticas y siguiendo prácticas que no necesariamente están alineadas a los principios originales del manifiesto, ¿no?
Así es, ¿no? Y las personas pierden el foco porque se dedican a cumplir las prácticas religiosamente, pero no se dan cuenta que, claro, lo principal no es eso, sino lo principal es que el mindset sea, digamos, por ejemplo, todavía ves empresas peleándose por contratos, ¿no? Por cumplir alcances. Entonces uh-huh. ya hay cosas que tú identificas que ya no son tan ágiles, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, se están peleando, enfrentándose porque el alcance del contrato dice esto, entonces ya no es tan ágil, uh-huh. porque si tú te refieres, por ejemplo, a los valores ágiles, tú vas a encontrar de que dice, pues, colaboración con clientes sobre contratos, o sea, sobre, digamos, el tema de contratos. Entonces, o por ejemplo, las personas, digamos, se reúnen diariamente o hacen retrospectivas, pero siguen trabajando como roles separados. O sea, por un lado están los desarrolladores, por otro lado están los testers, y los testers siguen pensando en que tienen que certificar y son la última línea, digamos, de defensa. Y si ellos no dicen, no pasa producción. Entonces, no hay colaboración. Entonces, es totalmente lo contrario a lo que pregona el manifiesto ágil. Entonces, no han entendido realmente de qué trata el agilismo, solamente se están dedicando a cumplir prácticas.
Claro, y para mí, uno de los principios del manifiesto, que es como que el más contundente, y es con el que yo digo, wow, es el que, digamos, para mí resume, es el de el software trabajando es la principal medida de progreso, ¿no? Tener el software trabajando, eso es duro, ¿no? Este principio en donde ya podríamos poner en tela de juicio una gran cantidad de proyectos y de equipos y de empresas en donde, enséñame este proyecto, este software, ¿dónde está trabajando? Bueno, vemos que no necesariamente es así, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no? Yo lo asocio, o sea, mira, la agilidad trata de mejora continua. Claro. O sea, yo no esperaría que los primeros meses, ¿no? Tú te seas tan perfecto que estás haciendo hasta entrega continua, ¿no? Y todo, y un pipeline automatizado que y que seas un Amazon. Y ese es el problema de las empresas, ¿no? Que muchas veces se dejan convencer por consultoras que dicen, tú vas a ser el próximo Spotify, o vamos a importar el modelo de Spotify y con eso vas a ser ágil. Entonces, y si tú ves, por ejemplo, a la gente de Spotify, y la gente de Spotify te dice, mira, por si acaso mi modelo es el modelo que ahorita uso, pero mañana voy a usar otra cosa, ¿no? Porque estoy en continua mejora. Claro. Entonces, si tú me vas a copiar, ok, me puedes copiar, pero eso no significa, pues, que eso es lo mejor en este momento, porque tampoco estás viendo tu contexto. Uh-huh. Ese es el contexto de Spotify, y es más, es en el momento que ellos... En ese momento le servía, no es el momento que le va a servir más adelante. Entonces, si la empresa, por ejemplo, piensa de que implementando Scrum ya con eso van a ser ágiles y toda la vida no van a tener que cambiar nada, entonces eso es lo más antiágil que se podría ver, ¿no? Uh-huh. Porque realmente eso se trata de mejorar continuamente. O sea, continuamente tengo que ver qué cosas voy a ir mejorando, cómo voy a ir entregando mayor valor, por ejemplo, ¿no? Si las primeras veces no estoy entregando producto que funciona, porque realmente en la reunión de demostración lo único que hago es presentar una PPT, y a veces es una señal de alerta, porque eso le sucede a muchos equipos inmaduros, ¿no? Uh-huh. Yo, en mi experiencia, yo veo los equipos recién formados dicen, ya, nos toca presentar, y presentan una PPT. Yo le digo, el producto, ¿qué es lo que tú estás diciendo, no? O sea, realmente, si estamos hablando que el software funcionando es la medida de progreso, ¿por qué me presentas una PPT? Entonces le digo, ok, perfecto, hazlo en este sprint, pero en el siguiente tiene que haber una mejora. Ya no vas a presentar una PPT, tienes que presentar el producto. Y continuamente tienes que ir mejorando y mejorando. Si no tienes esa propuesta de mejora, no estás siendo tan ágil realmente, ¿no?
Sí. ¿Y qué hacer, Gino? ¿Qué hacer con...? Yo veo la industria del software y me da de repente... La industria del software en Latinoamérica en general, y me da de repente... nostalgia, saber que hay muchas cosas que estamos con un área de oportunidad grandísima, por no decir otra frase. ¿Qué hacer, mi estimado Gino, para mejorar para aquellas empresas y aquellos podescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, que dicen, creo que sí podríamos mejorar? ¿Por dónde le sugerirías comenzar?
Bueno, primero remitámonos a los orígenes, ¿no? En el caso de la agilidad, ¿no? Que es el manifiesto ágil, ¿no? Y entender bien eso, ¿no? Y no buscar en marcos de trabajo como Scrum o XP, digamos, no buscar que al implementar esto ya de por sí, mágicamente, vamos a mejorar nuestra forma de trabajo. Uh-huh. Porque el tema está en las personas, en nosotros mismos. Sí. Entonces, se necesita, digamos, bastante coraje, que es uno de los valores, ¿no? Para, digamos, darse cuenta que hay muchas barreras a vencer y tenemos, pues, que continuamente proponer, ¿no? En qué vamos a mejorar, cuál va a ser nuestro próximo punto de mejora, ¿no? Las retrospectivas ayudan bastante en esto. O sea, digamos que el equipo debe siempre ser reflexivo. Tiene que haber una parte, si usan un marco de trabajo como Scrum, Scrum incorpora al final de cada sprint, por ejemplo, una retrospectiva. Pero esa retrospectiva no debe quedarse solamente, por ejemplo, hay muchos equipos que me dicen, hemos hecho nuestra retrospectiva así bien bonita, había una dinámica bien bonita, pero nadie dijo nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué van a mejorar en el siguiente sprint? Uh-huh. O sea, es más, para mí es raro que en una retrospectiva la gente no diga lo que debería decir. Hay mucha gente que realmente dice eso, ¿no? Las retrospectivas sirven solamente para decir, bueno, no fue bien, podemos mejorar en esto, pero no se dijeron lo que realmente están pensando por dentro. Entonces, tiene que haber bastante transparencia de las personas. Y eso ya otra vez regresamos al tema de las personas. Uh-huh. Las personas tienen que tener bastante transparencia, ¿no? No ocultar cosas, uh-huh. porque lo que necesitamos es la mejora. Uh-huh. Y en función de eso, plantear pues ideas, alternativas, cosas que nosotros podríamos ir mejorando en siguientes ciclos de entrega, ¿no? Entonces, sí. No hay mucha magia en esto, pero tiene que ver mucho con el tema de la voluntad, la forma, digamos, como las personas abrazan la mejora, ¿no? Es un tema que no te puedo decir, digamos, cómo lo hacen. Es un tema que tiene que nacer de las personas. Es como cuando uno quiere hacer buen software, eso nace de las personas, ¿no? No es algo que a alguien le obligan, le ponen una pistola uh-huh. y le dicen, tienes que hacer buen software, ¿no? Eso tiene que nacer de la persona, que yo hago software con calidad y tengo que entregar el software que añada valor al negocio uh-huh. Sin que me obliguen, ¿no?
Y en este mismo orden de ideas, me gustaría agregar que hay que sacudirse el ego también, ¿no? De que si es una persona, un grupo de personas que la idea es que puedan aceptar cambios y puedan ser reflexivos, el ego para mí puede ser algún obstáculo enorme para esos equipos de trabajo, ¿no?
Yo no sé si puede, o sea, en realidad equipos perfectos no los vas a encontrar, claro. ¿no? Salvo que en un equipo reclutes a las 17 personas que firmaron el manifiesto ágil, lamentablemente, como tú dijiste, ya hay gente que ya no está con nosotros. Mike Biddle, por ejemplo, falleció hace poco. Uh-huh. Entonces, salvo que los contrates a ellos, ya hagas un equipo con ellos, tendrías de repente gente perfecta porque son la gente que hizo el manifiesto ágil. Sí. Pero la realidad es que no vas a encontrar un equipo perfecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un equipo vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar gente de repente, pues, con distinta personalidad, gente con distintas habilidades, y el tema está justamente en cómo logras afianzar ese equipo que tú sabes que es un equipo donde hay distintas habilidades, distintas personalidades. ¿Y cómo logras de hacer de eso? Es como una selección, ¿no? ¿Cómo logras de eso? Pues un equipo de alta performance, ¿no? Uh-huh. Y ahí tiene mucho, por ejemplo, el Scrum Master, ¿no? Y ahí viene un gran problema, porque no cualquiera puede ser Scrum Master. O sea, hay distintos tipos de Scrum Masters. Entonces, el mejor Scrum Master es el que te logre crear justamente, sacar provecho de esa mixtura de personalidades, de caracteres, de habilidades, hacer un equipo de alta performance.
Y todos bajo esta gran sombrilla de los principios de los 12 principios originales, ¿no? Esa se debería ser como que la sombrilla en la que todo mundo debería estar cubriéndose y en la que debería estar descansando sus decisiones, ¿no?
Sí, el riesgo ahí, Rodrigo, es la interpretación. Es como la Biblia. Es como la Biblia, ¿no? O sea, uh-huh. tú tienes ahí un libro, el tema es cómo lo interpretas, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Ejemplo, ¿no? Algunas malas interpretaciones son, agilidad significa cero documentación. Uh-huh. Pero es una mala interpretación, ¿no?
Claro. Oye, esa sería una, otra sería el cero arquitectura, ¿no? De que comienzas a estar codeando, estar echando código desde el día uno, ¿no? Eso también sería una muy mala interpretación.
Claro, ¿no? Entonces, hay varias malas interpretaciones. Entonces, alguien te tiene, definitivamente sí hace falta alguien que te ayude, ¿no? En eso y que te haga ver, que tenga cierta experiencia y que te haga ver realmente qué es lo que significa, qué es lo que propone los principios ágiles, uh-huh. y porque si no podría haber muchas malas interpretaciones. Lamentablemente, como te decía al inicio, no hay una organización que diga esto es lo que significa, esto no es lo que significa, sino ha habido, todos se han subido al carro, todos quieren ser ágiles, las organizaciones que antes de repente promovían metodologías tradicionales, ahora promueven metodologías ágiles, y en eso han creado, pues, por ejemplo, cosas como encajar principios ágiles dentro de un marco en cascada o tradicional, sí, y sí. Salen pues, una serie de... Entonces, ¿qué pasa? Por decir, ¿no? Hay gente puede seguir ese tipo de cursos y puede tener una idea totalmente distinta a lo que te quiso decir el manifiesto ágil, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Gino. Oye, pues agradecerte el tiempo que le has dedicado a este podcast que ya teníamos pendiente desde hace tiempo, ¿no?
Ah, sí. Sí, y bueno, yo creo que nos faltaría mucho tiempo y sería interesante que la gente pueda también hacer sus preguntas y con gusto, ¿no? Podemos ahí atentos para poder conversar y compartir.
Pues ya es pretexto para hacer otras grabaciones, otros episodios contigo, mi estimado Gino. Oye, fíjate que tenemos una última pregunta en este podcast. ¿Estás preparado para escuchar la pregunta?
¿Y cuál es la pregunta?
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, lo único que te podría decir es que la pasión es la que mueve todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida de que a la gente tenga pasión, en mi caso, por ejemplo, por el buen software, por buscar continuamente formas mejores, que es lo que digamos les promovió también a los que firmaron el manifiesto ágil. Yo no te puedo recomendar un libro en particular porque existen miles de libros. Uh-huh. Yo te puedo decir lo que yo hago continuamente es siempre estar informado, siempre estar buscando cosas nuevas, estar buscando siempre cosas disruptivas, ¿no? Uh-huh. Tratar de pensar en que las cosas no siempre, hoy en día ya las cosas no pueden ser como antes, las uh-huh. cosas cambian en ciclos cada vez más cortos, o sea, si antes pues podías ver cambios cada año, cada 2 años, ahora ves los cambios cada mes. Entonces, yo lo que te podría decir es que no te puedo dar una receta, no te puedo dar un libro, lo único que te podría decir para la gente que estamos en este tipo de cosas es, continuamente estar buscando cosas nuevas, continuamente estar pensando que lo que hoy día existe, mañana no existirá, y tenemos que estar siempre pensando cómo podemos innovar, ¿no? Y eso nos va a mantener a nosotros siempre con esa llama, digamos, de las ganas de poder hacer siempre mejores cosas.
Excelente, mi estimado Gino. Pues muchísimas gracias nuevamente por este tiempo y esperamos verte en otro episodio más adelante en Interfaz.
Muy bien, Rodrigo, un gusto y bueno, esperamos conversar de repente de otros temas más adelante.
Claro que sí, gracias Gino y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.